Estamos en Colosenses capítulo 1 y hoy vamos a estar mirando la segunda mitad del versículo 5 y el versículo 6, pero vamos a hacer la lectura desde el versículo 3 hasta el 8, es decir, toda la acción de gracias del apóstol Pablo a favor de los colosenses. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epáfras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Como veis, al menos en teoría, esta es una acción de gracias. Más que una oración en sí, Pablo está explicando de qué manera ora a Dios y expresa aquí las razones por las que él da gracias por los colosenses. Pero observamos que lo que empieza con una oración va cambiándose poco a poco en otra cosa. El apóstol parece saltar de tema en tema. Inicialmente se centra en la fe, el amor y la esperanza de los colosenses y da gracias a Dios por estas cosas. Luego utiliza la esperanza como entrada en otro tema, que es la evangelización de los colosenses, porque ellos tienen esta esperanza gracias a que el evangelio ha cundido en ellos. Así que habla acerca de cómo ellos llegaron a conocer el evangelio y aprovecha para mencionar que este mismo evangelio está prosperando en el mundo entero. De allí salta otro tema, porque quien llevó el evangelio a Colosas probablemente fue Epáfras, y entonces Pablo tiene unas palabras de elogio para Epáfras. Así que va saltando de las tres virtudes, fe, amor y esperanza, al tema de la evangelización, el evangelio en el mundo entero, y finalmente acaba hablando de Epáfras. Ya veis que estamos un poco lejos de aquella acción de gracias con la que empezó el párrafo. ¿A qué se debe esta cadena de ideas? Si yo fuera el autor, diréis enseguida, es que David no sabe mantenerse en el tema. Va por las ramas y cada rama le conduce a otra rama y otra rama, y finalmente es como un mono ahí colgado en la rama sin saber dónde está el tronco y tiene que volver otra vez. Así que esta cadena de ideas se debe al despiste de un hombre pensador pero un poco caótico en sus pensamientos. Yo creo que no, evidentemente. Creo que Pablo está escribiendo bajo el Espíritu, la inspiración del Espíritu Santo, y aunque él estuviese un despistado, fuera un despistado de mucho cuidado, el Espíritu no lo es. Y creo que vemos cierta intencionalidad consciente en el apóstol a ir saltando de tema en tema. de una manera sutil, suave, tierna, está introduciendo ya los temas de polémica que van a aparecer en esta epístola. Los herejes de Colosas, de alguna manera, ya hemos comentado esto, que tenemos que leer un poco entre líneas para saber lo que decían concretamente, pero estaban cuestionando la total eficacia del Evangelio. Y puesto que el ministerio de los evangelistas va relacionado con el Evangelio, al criticar el Evangelio, los herejes estaban descalificando al ministro que había predicado el Evangelio allí. Epafras, por lo tanto, podemos suponer que había recibido mucha descalificación, desprecio en la situación de Colosas. El Evangelio también estaba siendo cuestionado. Y lo que está en juego, en realidad, como consecuencia, es la fe, el amor y la esperanza de los colosenses. Porque alejarse de Epafras, alejarse del Evangelio, sería alejarse de aquella fuente de donde les viene la fe, el amor y la esperanza. Por lo tanto, Pablo aprovecha este momento para introducir estos temas. Se aborda el tema de la eficacia del Evangelio, probablemente sea porque el poder del Evangelio estaba siendo cuestionado. Los herejes iban diciendo que Cristo no es suficiente, que hace falta más. Si Pablo procede luego a solidarizarse con Epafras, seguramente es porque los herejes están cuestionando la vigencia de su ministerio, seguramente diciendo que la enseñanza de Epafras está bien hasta donde llega, pero estos son nuevos tiempos que requieren nuevos enfoques y él está un poco desfasado. Ojo con esto, porque esto suena mucho hoy en día. Los siervos de Dios, los ministros de la palabra válidos, tienen una vigencia permanente. Yo sigo disfrutando de los comentarios de Lutero y Calvino, de los puritanos ingleses del siglo XVII, de Spurgeon, de Lloyd-Jones, de Matthew Henry, de Hendrickson, de otros, cuando en ciertos círculos evangélicos estos autores son percibidos como desfasados, antiguos. Necesitamos algo nuevo. Ojo con esta tendencia. El Evangelio es el Evangelio eterno porque procede de Dios, no procede de una cultura determinada. Ciertamente Dios lo revela dentro de culturas determinadas, pero el factor cultural es mínimo en comparación con el factor eterno divino. Y porque la palabra es eterno, siempre es la misma, siempre es vigente, y una buena exposición de la palabra del siglo II es tan válido hoy como una exposición del siglo XXI. Quizás las aplicaciones no sean tan relevantes, pero el abrir la palabra es lo mismo en todas las generaciones. Pero esto fue un inciso. Están tratando seguramente a Epafras como un desfasado, quizás con actitudes paternalistas, ¿no? Es un buen chaval, pero un poco le faltan estudios y nosotros tenemos los estudios. Podemos daros enseñanzas mucho más relevantes, profundas y sabias. Y si Pablo aprovecha este momento, en el que supuestamente él está en presencia de Dios, dando gracias a Dios por los colosenses, es porque el contexto de amor fraternal y gratitud a Dios provee el marco ideal para ir introduciendo estos temas. Porque aparentemente, al menos, la Iglesia todavía no ha sucumbido plenamente a las enseñanzas de los herejes. Solo están en peligro de hacerlo. Puede ser que algunos hermanos ya han caído, han desertado, han ido con los herejes, y otros están pensándolo. Sin duda, la mayoría de los miembros están en la congregación todavía fieles al Evangelio. Si se hubiesen desviado ya, seguramente Pablo habría empleado un tono mucho más enfático, severo, directo, como en el caso de los gálatas o los corintios. Pero ahora él tiene la delicada tarea de poner las cosas claras, pero sin herir la sensibilidad de sus lectores, porque según como se dicen las cosas, puedes empujar a la gente más lejos si no se dicen con buen tono. Pablo necesita, por lo tanto, una buena dosis de discreción y diplomacia. Y pienso que yo también a veces necesito esto, y seguramente vosotros también. Se pone pues a defender el Evangelio, pero de una manera indirecta, porque una reprensión en estos momentos estaría fuera de lugar y solo causaría protestas. Por eso sitúa las primeras palabras de su tema en un contexto de gratitud al Señor, en un contexto positivo. Habla positivamente acerca de las bendiciones del Evangelio y habla positivamente acerca del ministerio de Epafras, dejando que los propios colosenses saquen las oportunas conclusiones. Que si el ministerio de Epafras es plenamente válido, y si el Evangelio de Jesucristo es totalmente eficaz, entonces las enseñanzas suplementarias de los herejes probablemente van a causar más daño que bien, y si los colosenses siguen estas enseñanzas, se van a ir alejando cada vez más de aquella fuente que les proporciona la esperanza. La esperanza reservada en los cielos. Versículo 5. Notemos que no hablamos de esto la semana pasada, así que no vamos a repetir lo de la semana pasada, pero notemos que no es una esperanza universal para todo ser humano, sino que es una esperanza reservada para vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? Pues son los santos y fieles hermanos en Cristo, versículo 2, ¿no? El que tengamos o no esta esperanza depende de que hayamos sido apartados por Dios, que seamos sus santos apartados, que hayamos sido incorporados en la nueva humanidad en Cristo y hechos miembros de la familia de Dios, luego hermanos. Depende también de que la profesión de fe que hicimos en el pasado siga vigente, es decir, que la fe se haya convertido en la fidelidad en nuestro caminar diario. Tenemos que ser santos y fieles hermanos en Cristo. Pero si se reúnen todas estas condiciones, podemos estar seguros de que tenemos una gloriosa esperanza reservada para nosotros en los cielos. Esta esperanza, por lo tanto, no es para todo el mundo, es para unos privilegiados. Y espero que podamos sentir nuestro privilegio esta mañana. Recordaréis que la inmensa mayoría sigue viviendo sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Así éramos nosotros, pero gracias al Evangelio tenemos esperanza. Entonces, ¿cómo llegaron los colosenses a ser contados entre estos que tienen esperanza? Pues desde el punto de vista celestial, fue a causa de la elección y el llamamiento de Dios. Él los apartó para ser sus santos, y si no fuera por esta iniciativa de Dios en la salvación y en la santificación, nunca habrían llegado a tener esta esperanza. Esto desde el punto de vista de Dios. Pero desde el punto de vista terrenal, humano, llegaron a obtener esa esperanza al creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero nunca habrían llegado a creer si nadie les hubiera predicado el Evangelio. Si Dios no envía a sus mensajeros, no hay predicación. Si no hay predicación, la gente no oye el Evangelio. Si la gente no oye, no puede creer en el Evangelio. Si no creen, no pueden invocar el nombre de Dios. Y si no invocan a Dios, no hay para ellos ni salvación ni esperanza. Esto es el argumento de Pablo en Romanos 10, versículos 13 a 15. Pero, dice Pablo aquí, el hecho es que el Evangelio sí que ha sido proclamado en Colosas y vosotros habéis respondido con fe. Esta es la razón por la que tenéis esperanza. La proclamación de la esperanza reservada en los cielos forma parte integral de la proclamación del Evangelio. Recibisteis noticia de esta esperanza en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Versículos 36. Es decir, el Evangelio proclama no solamente las buenas noticias de perdón de pecados, de transformación del ser humano en virtud de la obra redentora y regeneradora de Cristo en esta vida, sino también proclama las inimaginables bendiciones que esperan para el creyente en la vida venidera. Una patria celestial, una ciudad en la cual mora la justicia, una ciudadanía en los cielos, una morada, relaciones fraternales perfectas. Ay, qué ilusión hacia esto, ¿no? Relaciones fraternales perfectas, sin sombras, sin recelos, sin cositas. La creación vuelta a su hermosura prístina, libertada de su presente vanidad. Una vida impecable, seremos semejantes a Él. Un cuerpo incorruptible, la plena comunión con Dios. Conocer a Cristo cara a cara. Esas son algunas de las bendiciones que ya han sido reveladas como parte de esta herencia nuestra. Pero seguramente hay muchas dimensiones que no, ni siquiera podemos imaginar aquí y ahora. Así que todo esto tenemos a través del Evangelio. Pero el Evangelio no solamente es un mensaje de esperanza, es en esencia la palabra de verdad. Versículo 5. La palabra de verdad, el Evangelio. Hay muchas ideologías y religiones en este mundo, y todas ellas, o casi todas, ofrecen cierto grado de esperanza. Prometen mucho. Lo único que no son palabras de verdad. Son promesas falsas, utópicas, ilusas. Tenemos una esperanza reservada en los cielos, garantizada por Dios mismo. Y su palabra es la palabra que Él mismo ha hablado. Por lo tanto, es palabra de verdad. Cuando yo estaba en el instituto, el profesor de filosofía nos pidió a todos que definiésemos la verdad. ¿Qué es verdad? Y él lo hizo para engañarnos, porque casi por definición la verdad no puede ser definida. Es decir, no puedes definir la verdad excepto en términos de verdad, y esto es tautología. Si no entendéis la palabra tautología, lo buscáis en el diccionario. Pero es definir algo en términos de sí mismo, que no vale. Difícilmente se puede definir la verdad, aun cuando todos reconocemos la diferencia entre verdad y mentira. Pero como cristianos, definimos la verdad en términos de Dios. La verdad es lo que Dios dice. La verdad es la visión de Dios acerca de las cosas. Es decir, hay un punto de referencia fuera de la verdad misma que da entidad al concepto de verdad. Esto suena muy filosófico y supongo que lo es. Pero hoy en día vivimos un radical relativismo. La verdad no existe. Solo existe tu verdad, tu percepción. Y tu percepción es igualmente válida que todas las demás percepciones. Nadie tiene la verdad. Este es el mundo en el que vivimos. Pero hay una verdad, hay la verdad. Procede de Dios. Y todo este relativismo moderno es una manera de desbancar a Dios, finalmente. De decir que Dios no exista, nunca nos ha hablado y no cuenta. La palabra de verdad es la palabra dicha a este mundo por Dios mismo. Hay un solo mensaje autorizado y garantizado por Dios en cuanto a su cumplimiento. Los demás evangelios que corren por este mundo son falsos, incluso los que corren por el mundo evangélico. Si algo no se ajusta a lo que Dios ha hablado, no es palabra de verdad y finalmente será una palabra vacía. Lo repito, el Evangelio es el Evangelio eterno. Es lo que el ángel del Apocalipsis llevado consigo. El Evangelio eterno. No tengo la cita aquí. Pero la misma palabra, el mismo Evangelio, revelado paulatina y progresivamente a los padres por los profetas, y que llega a su culminación definitiva en el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de verdad. Así pues, Pablo invita a sus lectores a que reflexionen sobre esto. ¿Qué es lo que han abrazado? No es una religión entre muchas. No es una ideología que puede ser matizada, cambiada, mejorada con el paso del tiempo. Es la palabra de verdad. Y les invita a que recuerden aquel momento en que la palabra de verdad llegó a su ciudad. Ellos la escucharon y la creyeron, y a través de ella entraron en el ámbito de la promesa de una gloriosa herencia. De momento parece ser que siguen creyendo en este evangelio, pero están viviendo sujetos a las presiones de aquellos que quieren desviarles del evangelio hacia otras enseñanzas. Cuidado, dice el apóstol implícitamente. Si os movéis del evangelio de Jesucristo, si añadís ideas humanas al evangelio de Cristo, si quitáis del evangelio de Cristo aquello que no os gusta, en esta misma medida os estáis alejando de la palabra de verdad y de aquella única buena noticia capaz de daros esperanza eterna. El evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16. Y como tal, actúa eficazmente para la salvación y transformación de las personas. Y es de observar que ahora, al pasar al versículo 6, el apóstol habla del evangelio como si tuviese vida en sí, como si fuese algo vital, algo dinámico. De momento, hasta el versículo 7, no hace referencia Pablo al mensajero, solamente al mensaje. Atribuye la eficacia no al mensajero, sino al mensaje. Esto nos recuerda a Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. El evangelio llegó hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros. El evangelio llega, el evangelio da fruto, el evangelio crece. Al decir ha llegado hasta vosotros, parece ser que el verbo en griego es un verbo un poco especial y no se refiere tanto a la llegada geográfica como a la penetración en las vidas de los colosenses. Ha hecho acto de presencia en medio vuestro. Ha efectuado una entrada en vuestras mentes y en vuestros corazones. Estos son más bien los matices. No es solamente que el evangelio haya llegado a Frigia, sino también nos habla de la penetración espiritual en la vida del creyente. En otras palabras, el evangelio avanza tanto extensiva como intensivamente. Con estas palabras, Pablo sigue recordándoles a los colosenses el momento de su conversión y les invita casi a recordar el impacto emocionante de aquella primera experiencia del evangelio. Les invita a saborear otra vez aquellos momentos. Traed a la memoria. ¿Estáis dudando ahora de la eficacia del evangelio? los seres humanos somos propensos al olvido. Nos cuesta recordar. Nos cuesta recordar, revivir aquellas luchas espirituales cuando el Espíritu Santo empezó a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Aquella terrible impresión de la ira de Dios, de Dios tres veces santo y nosotros miserables pecadores. Nos cuesta recordar aquella sensación casi de incredulidad, de no alcanzar a creer que aquel Dios santo pudiese amarnos a nosotros. Nos cuesta recordar con qué emoción finalmente claudicamos y clamamos al Señor y pedimos su salvación. Nos cuesta recordar aquella paz de sentirnos aceptos en el amado. Pablo dice implícitamente: traed todo esto a vuestra memoria, porque ahora os están intentando vender gato por liebre. Están ofreciéndoos nuevas promesas, nuevas experiencias, nuevas profundidades de sabiduría. Están negando que seáis completos en Cristo. Y necesitáis reafirmar vuestra confianza en aquel evangelio que abrazaste al principio. Ante el desconcierto de la introducción de nuevas doctrinas. ¿No habéis conocido aquella confusión que se vive cuando viene alguien predicando una nueva doctrina? Es fácil olvidarnos de lo que Hendrickson llama el glorioso cambio ocurrido cuando la verdad redentora de Dios hizo su primera aparición en nosotros. Entonces, podemos seguir fácilmente fantasmas, empezar a beber en cisternas rotas que no van a satisfacernos, solamente porque fulano de tal promete que este es el camino. Aun cuando nuestra experiencia del pasado haya sido abrumadoramente real, impactante, emocionante, su memoria, su recuerdo tiende a desvanecerse ante las tentadoras ofertas de nuevas experiencias suplementarias propuestas por los falsos maestros. Así que necesitamos hacer memoria de las grandes verdades del Evangelio que hemos abrazado, de su eficacia en nuestra propia vida, para no dejarnos sacudir fácilmente en nuestro modo de pensar, según Tesalonicenses 2:2. Porque el Evangelio es poderoso. A veces la obra de Dios en nosotros es una obra paulatina y discreta. Muchas veces no viene acompañada de relámpagos, truenos y cosas explosivas y llamativas. Pero es eficaz. En cambio, muchos sucedáneos tienen apariencia muy llamativa. En cambio, no son eficaces. Y luego Pablo sugiere a los colosenses que abran los ojos no solamente ante su propia experiencia del pasado, sino en cuanto a lo que está pasando en otros lugares del mundo. Si imaginamos la situación de los colosenses, el Evangelio ya tiene ciertos años de presencia en Colosas, ya no tiene novedad para los habitantes. y los habitantes más o menos se han definido. Algunos pocos se han convertido, la gran masa pasa del Evangelio y algunos son abiertamente hostiles. Ya no hay conversiones diarias, ni siquiera semanales, gota a gota. En cambio, acaban de llegar unos señores trayendo nuevos evangelios, nuevas dimensiones, y que están arrasando, porque estas nuevas ideas se basan en visiones y sueños y cosas espectaculares. Además, son señores muy espirituales, con apariencia de mucha humillación, que se dedican a largos ayunos, se flagelan cada noche y hacen muchas cosas para disciplinarse. Estos sí que son verdaderos, ¿no? Cuando ves como algunos hermanos tuyos que hasta aquí han militado en las filas de los santos y fieles hermanos, ahora dejan la iglesia para ir con estos nuevos maestros, te puede pasar por la mente muy fácilmente de que el Evangelio ha perdido su poder. ¿El Evangelio de Dios es poderoso en Barcelona hoy en día? Desde luego, no está arrasando. Y si constantemente los otros están insinuando que tú vas, eres carroza, no sabes lo que es bueno, hace falta algo nuevo. Dejadlo desfasado y venid a aquello que produce verdaderos resultados. Venid a la carpa, caed por detrás, empezad a reíros frenéticamente. Esto sí que mola. Este es el mensaje subliminal que había en la falsa doctrina de los herejes. Pero dice Pablo, no os ceguéis. Abrir los ojos ante lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Y veréis que el mensaje que se está extendiendo con mayor eficacia y que está produciendo verdadero fruto de vidas santas, vidas sanas, es el Evangelio de Jesucristo de siempre. Aunque la frase "en todo el mundo" puede parecernos una exageración, pienso que Pablo la emplea para indicar la naturaleza universal del Evangelio. Allí donde avanza, el Evangelio produce fruto. En cambio, muchas sectas y muchas herejías solo prosperan en determinadas situaciones culturales. En vez de ser universales en su eficacia, son locales. Lo cierto es que la extensión del Evangelio a mediados del siglo I fue algo asombroso. Se calcula que a finales de la era apostólica el número total de creyentes cristianos había alcanzado el medio millón. Medio millón en una sola generación. Esta expansión inaudita dio pie a que diversos apologistas cristianos del siglo II escribieron palabras como las siguientes. Esto es Justino Mártir, que fue el mayor de los apologistas cristianos del siglo II, él dice: no existe gente, griegos o bárbaros o de la raza que sean, no importa por qué apelativo o de qué manera sean llamados, si moran en tiendas o si vagan en carretas cubiertas, entre quienes no sean ofrecidas oraciones y acciones de gracias al Padre y Creador de todas las cosas, en el nombre del Jesús crucificado. Indicando que allí donde vas, te vas a encontrar con algún creyente. Medio siglo después, Tertuliano escribió estas otras palabras. Escritas evidentemente al emperador incrédulo: tan solo aparecimos ayer, y sin embargo ya hemos llenado vuestras ciudades e islas, vuestros campos y palacios, vuestro senado y foro, solo os hemos dejado vuestros templos. O sea, emperador, si quieres saber dónde están los cristianos, puedes mirar en el lugar que sea. El único lugar que no encontrarás cristianos es en los templos paganos. El libro de los Hechos narra, al menos parcialmente, este crecimiento asombroso. Y es curioso ver cómo Lucas organiza su materia. En cada sección de su libro, él describe una manera por la cual el diablo intentó poner trabas al progreso del Evangelio, y cómo, gracias a la acción del Espíritu Santo, la Iglesia tuvo la sabiduría para vencer estas intenciones maléficas. Como consecuencia, Lucas jalona su narración con frases como: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Esta es una frase así, similar, aparece como estribillo al concluir cada una de las secciones de Lucas, de Hechos, en el 2.47, el 5.14, el 9.31, 12.24, 16.5, 19.20. Estos son los que yo he podido encontrar, pero quizás haya más. Y cada vez Lucas indica que, vencido el problema, el avance de la evangelización siguió imparable. Pablo también compartía esta visión del avance imparable del Evangelio, aunque él tuvo que soportar muchos momentos de desilusión, de estorbo, de retroceso, desánimo. Él sabía que la prosperidad final del Evangelio está garantizada por Dios mismo. El mensajero puede ser echado a la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. Él dice en 2 Timoteo 2.9, carta escrita en uno de los momentos más oscuros del ministerio de Pablo. Así que en escaramuzas y batallas puntuales, la Iglesia puede ser derrotada. Pero la victoria final está asegurada, porque el enemigo ya ha sufrido la derrota determinante, y sobre esto Pablo va a hablarnos en Colosenses precisamente. Por tanto, qué necios serían los colosenses si solo fueran capaces de ver el aparente triunfo temporal de los herejes en su situación inmediata, y si no fueran capaces de vislumbrar el avance global del Evangelio. La palabra de Dios, la palabra de verdad, tiene poder en sí misma. Ciertamente, Dios ha tenido a bien utilizar a hombres débiles, muchas veces torpes e incompetentes, en la proclamación de este Evangelio. Y ciertamente también, a causa de nuestra incredulidad, nuestra carnalidad, podemos estorbar el progreso del Evangelio. Pero a la larga, la palabra de Dios no volverá a Dios vacía, sin haber realizado lo que Dios deseaba, sino que logrará el propósito para el cual fue enviada. Isaías 55:11. El Evangelio es como una semilla echada en la tierra. Parece muerta, pero tiene vida en sí. Y después de un tiempo, que puede ser largo o corto, brota, crece, florece, da fruto. El Señor mismo dijo más o menos esto mismo en Marcos 4, versículos 26 a 29. Qué pena, pues, si al ver la semilla aparentemente muerta, no nos damos cuenta de que va a brotar. Qué pena si dejamos de echar la semilla, pensando que ya no vale la pena. Y qué terrible pena si empezamos a creer que debemos añadir a la semilla. El Evangelio no es poderoso para cambiar tu vida. Lo que necesitas es psicología, psiquiatría, un poco de sociología, más educación, ciencia, tecnología. Todas estas cosas pueden tener su lugar o no. Pero hay una sola cosa que es poderoso para salvar, conceder fe, amor y esperanza. Es muy fácil en nuestros días sentir el desaliento que posiblemente sintieran los colosenses. A nuestro alrededor, en Occidente, parece que el Evangelio está en retroceso, mayormente en los países tradicionalmente protestantes. Las iglesias se están vaciando, pero aún aquí, a duras penas, mantenemos el tipo. Y muchas veces los cultos son cansinos, rutinarios, religiosos más que vitales. Recibimos la sensación de que muchos creyentes han dejado su primer amor, que tienen más interés en los valores de este mundo que en los lugares celestiales. Veis que Colosenses es apropiado para nosotros también. Se han vuelto apáticos y carnales. Simultáneamente, la sociedad en la que vivimos se ha endurecido ante la proclamación del Evangelio. Nuestros vecinos y compañeros no quieren saber de Dios. Se vuelven sarcásticos o impacientes ante nuestro testimonio. Y todo esto puede darnos la sensación de que el Evangelio ha dejado de ser poder de Dios. como consecuencia, algunos creyentes dejan el Evangelio eterno y se vuelven a cosas más novedosas, a veces muy superficiales. La movida juvenil en el mundo evangélico, a veces cosas que prometen experiencias muy profundas, pero en realidad distraen a los creyentes hacia cosas secundarias. Pero nosotros, como los colosenses, necesitamos volver atrás a pensar en la eficacia del Evangelio en nuestra propia experiencia, y a la vez mirar un poco más lejos que Barcelona y ver lo que el Evangelio está haciendo en el mundo entero. ¿Cómo está prosperando en la China, en Corea? ¿Cómo en el este de Europa, en Latinoamérica, en África, en diversos países de Asia, el Evangelio es abrazado, creído, crece y produce fruto? Y esto tiene que animarnos y servir para anclar nuestra fe, para que no nos movamos fácilmente de aquello en lo cual hemos creído. Ya ha pasado la hora, tengo alguna cosita más que decir en cuanto al versículo 6, pero lo veremos la semana que viene. Mientras tanto, seamos sabios. Si el Evangelio no está produciendo fruto, o hay mucha dureza de corazón en nosotros, o no se está proclamando correctamente, o es falso. El Evangelio no es cuestión de palabrería. Es poder de Dios o no es nada. Pablo aquí está defendiendo, a la vez que da gracias por los colosenses, defendiendo la vigencia, la completa vigencia del Evangelio en sus vidas. El único mensaje que salva, que transforma, que santifica. ¿Lo creemos? Señor, pedimos que a través de estas meditaciones tú fortalezcas nuestra plena confianza en tu palabra de verdad, y sobre todo en aquel del cual esta palabra nos habla, el Señor Jesucristo y su plena eficacia para salvar perpetuamente a los que creemos en Él. Pedimos, Señor, que tú prosigas con tu obra de gracia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.